cuanto a los ángeles. Ellos no conocen el amor de Dios. Ustedes sí. Ellos lo observan. Ustedes son los que lo van a cantar. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Es un recordatorio a nosotros que podemos citar la palabra y citar la palabra y citar la palabra, pero un día hablamos la palabra. Amén. ¿Saben? Suena de la misma manera cuando lo hablen, pero en un sentido están repitiendo algo y que creen que es verdad, y en otro momento en el tiempo están hablando y los elementos están obedeciendo. La palabra está saliendo en poder. Pues es una buena entrada a nuestro tema esta mañana. Solo voy a leer un verso de escritura, versículo de escritura aquí de Isaías, capítulo 10 y versículo 27. Isaías 10, 27, hermana Becky, donde quiera que estás, ese, Bethany, ese trapo de oración, lo tengo conmigo, sé que recuérdame en caso de que me olvide. Alguien diga, alabado sea el Señor. Isaías capítulo 10, versículo 27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esa palabra unción en el Antiguo Testamento, en el hebreo, significa grosura o aceite. Y sabemos que cuando el aceite es quemado en una lámpara, produce luz. Sabemos que cuando el aceite es quemado en sus cuerpos, produce energía. Produce, representa poder para hacer obras, trabajo. Creo que una caloría, la definición de una caloría es la cantidad de energía que se requiere para levantar un gramo de agua a un grado Celsius. Hay 7 calorías en un gramo de gordura. Están recibiendo un montón de información. Una cosa de la que quemamos es gordura, aceite. Así que representa poder para hacer algo. Correcto. Inclinemos nuestros rostros, Padre. A medida nos reunimos esta mañana con agradecimiento en nuestros corazones esta mañana, con anticipación, Señor, como el director de cantos nos estaba guiando con alabanza en nuestros labios, en nuestros corazones. Estamos tan agradecidos por tu bondad, tu misericordia, tu gracia. Sabemos que nuestro enemigo no ha tomado un día libre. Sabemos que él es un adversario fiel. Sabemos que anda como un león rugiente alrededor, tratando de declarar una versión de la realidad, mientras que tu palabra declara otra. Sabemos que Él ha atacado este cuerpo con enfermedad, ha ungido este cuerpo y las diferentes con enfermedades. Y Señor, nos paramos firmes en tu palabra y estamos en expectativa, Señor, que vas a levantar a todos y cada uno y que los traigas de regreso entre nosotros. Y Señor, estamos viendo, esperando estas reuniones especiales que van a comenzar esta semana y pedimos que tu unción esté sobre el ministerio y que la unción esté sobre tu pueblo. Y Padre, que tú concedas misericordia de viaje a aquellos que van a estar viajando. Y Padre, que simplemente unjas a todos y cada uno de nosotros para recibir tu palabra. Y Padre, que demos a conocer qué es. Que tengamos una expectativa y anticipación por algo en particular, Señor, durante estas reuniones que vienen, sabiendo que tú cumplirás tu palabra concerniente a nosotros, pero depende de nosotros pedir, depende de nosotros estar de acuerdo, depende de nosotros hablar, así que eso es lo que queremos hacer. Simplemente rogamos que tú unjas nuestros oídos esta mañana, Señor, sea que estemos presentes o escuchando o vayamos a escuchar, y que, Padre, tu palabra encuentre su lugar de reposo en la fe, en el alma, y que, Padre, tú recibas gloria y honra. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero titular el pensamiento esta mañana, el tema de esta mañana que vamos a ver esta mañana y esta noche, si Dios quiere, ungidos para hablar. Ungidos para hablar, por supuesto. Ya hemos definido la palabra unción. Es poder para hacer obra. Es también, representa vida que ha sido producida cuando el aceite ha sido quemado. Así que es lo que se requiere para traer la manifestación de algo. Esta escritura que leímos de Isaías, capítulo 10, versículo 27, los escolares debaten el significado de esta escritura, pero no importa el debate, sabemos que el poder del pecado es roto por la unción del Espíritu Santo, y la unción del Señor es mayor que cualquier yugo. Es mayor que cualquier duda, es mayor que incredulidad, es mayor que cualquier temor. La unción rompe el yugo. Y fue la unción que hizo a nuestro Señor Jesucristo diferente que los otros hombres hebreos de su día. Esa era una de las cosas que lo hizo diferente. Él no era solo Jesús, sino que era Jesús el Cristo. Él era Jesús el ungido. Y esa palabra, Cristo, en el griego, en el Nuevo Testamento, él literalmente significa ungido. Un ungido. La palabra Mesías aparece dos veces en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Y Daniel se está refiriendo a él como el Mesías y literalmente significa el ungido. Así que la palabra Mesías en el Antiguo Testamento y la palabra Cristo en el Nuevo Testamento son sinónimos. El ungido. Así que él no solo era ungido, sino que toda la unción del Espíritu Santo estaba ungiendo este cuerpo. Él era la plenitud de la deidad corporalmente. Él era la palabra hecha carne y luego el Espíritu lo ungió sin medida. Y un verdadero hijo o hija de Dios nacido de nuevo tiene una porción de ese mismísimo Espíritu con el cual él fue ungido o estaba ungido y tenían una porción. Por supuesto, él era la plenitud de la unción de ese Espíritu. Nosotros somos una porción de la unción de ese Espíritu, pero en ese Espíritu hay poder, en ese Espíritu hay energía, en ese Espíritu está el poder de traer cosas a cumplimiento. Así que cuando ese Espíritu descendió y reposó sobre los creyentes en el día de Pentecostés, él dividió esa unción, él dividió ese Espíritu colocando una porción sobre cada uno de sus discípulos, los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, y sabemos que su palabra está ungida para traer la manifestación. Y sabemos que en su palabra hay vida y el poder para manifestar esa vida. Su palabra no es, en otras palabras, no es solo meras emisiones de sonidos o símbolos, o solo letras escritas en una página o símbolos escritos en una página. Sus palabras son pensamientos vivientes que son expresados. Su palabra viviente son pensamientos vivientes que están siendo expresados. Y sabemos que en toda edad, en la edad dispensación de los gentiles y por todo el Antiguo Testamento, una porción de la palabra es liberada para esa edad en particular. Y si lo puedo decir de esta manera, son espíritu y son vida. Su palabra es poder transformador y esa palabra tiene dentro de ella la unción para romper todo un yugo de impedimento, para transformar, para cambiar. Es un poder transformador y está en la palabra. Y esa palabra tiene dentro de ella la unción para romper todo yugo de impedimento. Y si podemos eso penetrar por un momento esta mañana, amigos, su palabra es poder. Su palabra hará lo que la envió a hacer. Su palabra no es solo sonido, no es solo ruido, pero es un pensamiento que ha sido expresado y hay vida que va con ella para causarla que para cumplir lo que ese pensamiento era, para traerlo a manifestación, lo que esa palabra está representando, ese pensamiento que luego se volvió una palabra, que luego se volvió una expresión. Así que no necesitamos ayudar a su palabra para ir adelante ni un poquito, no necesitamos ayudarla ni apoyarla, sino lo que se requiere es que aceptemos su palabra y creerla. Pero nuestro trabajo no es causar que se cumpla ni hacerla que entre a existencia. Dentro de la palabra misma está el poder para hacerla entrar a existencia. Así que sabemos que la palabra de Dios derrotó a Lucifer y lo hizo huir. Cuando llegó a la palabra hecha carne, cuando vino al Señor Jesús para tentarlo, sabemos que era la palabra y solo era la palabra que causó que su enemigo huyera. Y sabemos que la última y más grande batalla contra la tentación de los gentiles está siendo peleada ahorita mismo. Esa palabra está ocurriendo mientras hablamos en esta edad y esa batalla es caliente y pesada. Y esa batalla está rugiendo adelante y adelante y adelante. Sabemos que hay unciones perversas que vienen con pensamientos malos. Y esas unciones perversas tratan de tentarnos en aceptar esos pensamientos y confesar esos pensamientos como que son la verdad, como que son la realidad, como que son nuestra realidad. Y así que es importante que reconozcamos que así como yo tengo que aceptar y creer la palabra del Señor para que su palabra se cumpla en mi vida, así lo es con pensamientos perversos. Tengo que aceptarlos, tengo que creerlos, tengo que confesarlos. Jesús tuvo un enfrentamiento con el principal de los diablos, con Lucifer mismo. Y notamos que Jesús no sacó un arma secreta, él no sacó una bomba nuclear, no edificó una gran pared, él no edificó un gran seminario, sino que lo encaró con la cosa más poderosa con la cual lo podía encarar, que era la palabra. Él encaró al principal de todos los diablos, Lucifer mismo, con la palabra, y las palabras que fueron habladas por el Señor Jesús envió a Lucifer huyendo. Y lo va a derrotar cada vez en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Ayúdenme un poquito esta mañana, amigos. Sabemos que la palabra de Dios es veraz. Sabemos que la palabra de Dios no es un tal vez o pudiera o en ciertas ocasiones o si cruzas tus dedos o si te das vueltas tres veces y tocas tus talones juntos y dices no hay lugar como casa o cualquier otra cosa que quieras inventar, correcto. La palabra de Dios derrotará al diablo en cualquier tiempo, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Satanás no tiene poder alguno sobre ustedes esta mañana. Vamos, amigos, piénsenlo. Satanás no tiene poder alguno sobre ustedes esta mañana, pero sí entiende el poder de las palabras ungidas que son habladas a través de labios humanos. Satanás no puede crear, pero él sabe que ustedes han sido criados en la imagen de su creador y la creación sale de sus labios. Así que la única manera para que la unción de diablo tenga efecto en ustedes es que ustedes acepten los pensamientos del diablo, que él está tratando de convencerlos que es la verdad, y luego lograr que ustedes confiesen eso, que lograr que ustedes declaren que eso es su realidad, que declaren que eso es la verdad. Ven ustedes, la unción de hecho viaja con el pensamiento. Así que estoy seguro esta mañana, si pudiéramos ver esto en lo negativo, deberíamos de también poder verlo en el sentido positivo, correcto. Pero si podemos aceptar el pensamiento negativo, que Satanás pone enfermedad en nuestro cuerpo y una unción del diablo viene sobre nosotros y trae enfermedad y detectamos esa enfermedad y de nuestra boca declaramos estoy enfermo. Y de sus propios labios han declarado que están enfermos. Y adivinen qué, van a empezar a pasar. Van a exhibir esos síntomas y la batalla va a rugir en ustedes. Pero de esos mismísimos labios ustedes pueden confesar la palabra de Dios en vez. Amén. Y ustedes pueden confesar de que por sus llagas soy sanado. Sí, no soy tonto. Detecto esos síntomas. Por supuesto, esa es la batalla. Esa es la sugestión del enemigo. Esa es la unción que viene con ese espíritu que está atacando el cuerpo de ustedes, correcto. Pero luego ustedes tienen la palabra y tienen acceso a esa palabra y ustedes pueden exhortar algo, pueden confesar algo positivo en vez de lo negativo y lo positivo se va a cumplir, pero tienen que pararse en ello. Tienen una batalla Pero no depende de ustedes cumplirlo, sino depende de ustedes estar de acuerdo con la palabra. Así que la única manera que la unción del diablo tenga un efecto en ustedes es de que ustedes acepten esos pensamientos del diablo como que son la verdad y luego que las declaren. Así que, por el otro lado, por su palabra ungida, Jesús hizo que Lucifer mismo huyera de él. Y amigos, él estaba estableciendo algo para nosotros. Lo estaba mostrando, así es como la batalla será peleada. Así como la batalla será llevada a cabo. Así es como el enemigo será derrotado por su palabra hablada. Legiones de diablos se dieron y huyeron. Hubo muchas circunstancias. Vivimos en las orillas del mar de Galileo. Cuando estaba en la tierra de Gadara, vimos a Jesús hablar y vimos a demonios huir. Amén. Por su palabra hablada, legiones de diablos se dieron. Legiones de diablos huyeron. Amigos, para reconocer el poder de la palabra de Dios residente en su palabra es una gran revelación. Es liberante, es poder. Los equipa. Les muestra cómo encarar sus enemigos, les muestra lo que es posible, les muestra cómo el reino de los cielos es poseído y cómo los reinos de este mundo son desposeídos. Así que Jesús, sabemos, no tuvo que levantar un solo dedo, él no tuvo que ir a ningún seminario, él no tuvo que registrarse en algún programa de ayuda propia para hacer que el diablo huyera. Él solo tomó la palabra de Dios y le habló de un corazón creyente y el diablo tuvo que obedecer. Y la iglesia dice, él no tuvo que concentrarse muy fuerte de mente sobre materia como la gente trataría de describir cómo la palabra opera. Él no tuvo que repetir palabras una y otra y otra y otra vez, como por ejemplo como los católicos lo hacen cuando tomen cuentas y las dicen una y otra vez y creen que si eres muy sincero y dedicas suficiente tiempo y lo dices suficientes veces, lo se va a cumplir. No tienes que repetir nada. Amén. Esa es vana repetición, correcto. Eso no es estar seguro de que el tiempo que lo hablaste va a suceder, así que vas a seguir hablándolo esperando que si lo dices suficientemente, una de esas veces hará algo, correcto. Así que Jesús también, de la misma manera, él no tuvo que hablarlo en una manera convincente y no tuvo que alzar su voz, él no tuvo que gritar. Vamos, amigos. Todo lo que necesitó hacer es la unción para hablar. Así que si han nacido de nuevo por el Espíritu de Dios esta mañana y tienen una porción de su Espíritu morando en ustedes, lo cual lo tienen, si han nacido de nuevo su Espíritu, ahora están ungidos para hablar, correcto. Y ustedes hablarán a medida maduran y a medida su maduramiento crece como hijos e hijas de Dios, hablarán más y más cosas. Pero todos nosotros estamos hablando, amén. Todos nosotros, si han nacido de nuevo el Espíritu de Dios, ahorita mismo, no en el futuro, ahorita mismo están ungidos para hablar. Alguien diga, alabado sea el Señor. Dios no tiene labios sino los de ustedes. No tiene nadie que hable su palabra sino ustedes. Los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Y parte de esa oración es ustedes decir que tu voluntad sea que esté en el cielo, sea hecha aquí en la tierra. Así, correcto. Alguien tiene que decir eso. Alguien tiene que estar de acuerdo aquí en la tierra concerniente a lo que ya ha sido dicho. Así que, no solo los diablos tuvieron que ceder a la palabra, las palabras que fueron habladas por el Señor Jesús, pero la naturaleza misma tuvo que obedecer la palabra. Vientos, olas, árboles de higuera, agua, volviéndose en vino. Todas estas cosas tuvieron que obedecer cuando esa palabra fue hablada. Por su palabra, él sanó a los enfermos. Por su palabra, él liberó a aquellos que estaban atados. Porque sus palabras son palabras ungidas. En la iglesia dice, en Mateo capítulo 8, versículo 5, veremos unos cuantos ejemplos aquí esta mañana. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Esa es una condición horrible en la cual estar, ¿no es así? Y aquí, este centurión le importa. Él no quiere ver su criado en esta condición. Esto no es su hijo, no es su madre, no es su abuela, no es su suegra, no es el rabí. Es un siervo. Alguien que está en el, al servicio de este centurión y dijo: mi siervo está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Así que debe de haber sido una condición muy mala para estar, me imagino. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Así que no digas más, ¿saben? Voy a viajar a tu casa y yo vendré y lo sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Todo lo que tienes que hacer es hablar la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Así que vemos un principio aquí. Vemos que primeramente él reconoce que él tenía autoridad. A él se le dio autoridad, correcto. Y él reconoció de que esa autoridad, todo lo que tenía que hacer era hablar la palabra, y tenía la autoridad para hacer eso, y ocurría. Él se dio cuenta: ¿sabes qué? No tengo que ir a amenazar, no tengo que ir a poner a alguien en una llave de lucha. No tengo que decirle a mi siervo: si, ve, diles que si no hacen esto y lo otro, entonces voy a venir y lo voy a poner con una llave de lucha y lo voy a quitar sus tierras, o lo voy a venir a amenazar, o voy a mostrarles un poco de fuerza. Todo lo que hacía era hablar, correcto. Y él sabía que lo que sea que él hablaba, que sus siervos, sus soldados o sus siervos, su voluntad era el deseo de ellos, su voluntad sería hecha, su voluntad sería llevada a cabo. Ellos irían y harían lo que sea, y él no tenía que preocuparse al respecto. Él no tenía que, ¿saben?, verificarlos. Él sabía que iba a ocurrir. El centurión respondió. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Así que sabía que este hombre, el Señor Jesucristo, sabía que él era un hombre de autoridad también, y sabía que cuando él hablaba, que el cielo y la tierra obedecería. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Así que la fe que halló fue un hombre teniendo la revelación que esas palabras habladas, que se te ha dado autoridad, y que cuando tú hablas la palabra, será obedecida. Gran revelación. Ahora, un centurión era un oficial en el ejército romano, y típicamente ellos comandaban una legión que era compuesta de 60 centurias, cada una originalmente compuesta de como 100 hombres. Así que un centurión entonces sería, bajo esa definición, serían 6,000 hombres bajo él. Así que para que el centurión obtuviera los resultados que deseaba de su ejército, Él meramente solo tenía que dar el mandamiento, el mandato. Solo hablar el mandato, están conmigo. Solo hablar la palabra y sus palabras se volverían acciones. Sus palabras se volverían hechos. Las palabras que él hablaba llegarían a ser una manifestación. Y él no tuvo que hacer ni una sola cosa para apoyarlo, para acelerarlo, para animarlo, para presionarlo. Solo tenía que hablarlo. Él tenía que reconocer la autoridad que tenía, por supuesto. Y si él se hubiera acercado a ello un poco diferente, bueno, si sientes deseos de hacerlo y si no es demasiado problema, ¿podrías tú ir a decirle a tal y tal que haga tal y tal cosa? ¿Sabes? Pero si es mucho problema, yo entiendo. Eso es... no muy seguro. No, lo que sea que él deseaba que ocurriera, él lo hablaba. Y una vez que era hablado, estaba fuera de sus manos. Y él completamente esperaba que tuviera lugar. No importa cuánto tiempo tardara para correr por la cadena de mandamiento, de mandato, él lo esperaba y se movía algo más porque esperaba totalmente que ocurriera. Así que hablaba lo que quería que se hiciera y sus palabras se volvían órdenes que eran llevadas a cabo por su ejército. Y así lo es con el creyente esta mañana. ¿Se dan cuenta ustedes de que hay ángeles esta mañana? Hay ángeles esperando actuar en la confesión, bajo la confesión de ustedes, solo parados y esperando moverse de acuerdo a la confesión de ustedes. Oh, my. Así que él habló lo que quería que se hiciera. Discúlpenme. Sus palabras se volvieron órdenes que entonces eran llevadas a cabo por su ejército. Y así es con ustedes y yo esta mañana. Si somos creyentes en la palabra de Dios, los ángeles en el reino celestial que está aquí mismo esta mañana, están esperándolos a ustedes. Están esperándolos a ustedes como hijos de Dios que hablen la palabra concerniente a la situación de ustedes, amigos. Este es verdadero tiempo, yo creo. Creo que esto es muy a tiempo. Tenemos reuniones que vienen. Está a tiempo por una razón. Hay obstáculos en el camino y tenemos que declarar lo que creemos que es la realidad. Y luego lo segundo es que una de las razones por las cuales tenemos reuniones especiales es porque hay cosas que queremos ver llevadas a cabo en nuestras vidas. Hay cosas por las cuales hemos estado presionando. Hay cosas que hemos estado buscando y hemos apartado un poco de tiempo a donde llamamos a un enfrentamiento donde decimos, Dios, necesito una respuesta sobre esto y necesito que esto ocurra o aquello que ocurra y solo me voy a parar aquí, voy a venir a estas reuniones y voy a declararlo y voy a estar en expectativa y algo va a suceder. Voy a pararme en mi puesto de deber, voy a estar en expectativa, voy a orar, voy a creer, voy a confesar y Señor, tú vas a traerlo a cumplimiento. Amén. Así que, como hijo de Dios, tú hablas la palabra concerniente a tu situación y no tienes que seguir esa palabra alrededor, no tienes que tratar de manipular eventos para que se cumpla. Y ciertamente no tienes que reinterpretar lo que sea que sucede para hacer cuadrar con la palabra. ¿Correcto? Bueno, lo hablé literalmente. Pero era figurativamente cumplido, figurativamente se cumplió. No, si lo hablaste literalmente, literalmente se va a cumplir. Si literalmente crees en lo que hablaste, aleluya. Así que el centurión dijo, no soy digno de que entres bajo mi humilde pequeño techo, pero si tan solo habla la palabra, sé que mi siervo será sanado. Yo sé. No tengo que preguntarme si tienes autoridad, no tengo que preguntarme si tienes poder, no tengo que preguntarme si tienes la palabra, solo habla y ocurrirá. Así que cuando Jesús oyó a este hombre explicar su entendimiento del poder de la palabra hablada, Jesús se maravilló, porque esa revelación no había tocado a mucha gente con la que él se había cruzado, si alguno en todo Israel hasta ese tiempo. Así que Jesús básicamente dijo Así es como las cosas operan en el reino de los cielos. Es simplemente como este hombre lo llevaba a cabo. ¿Ven lo que este centurión gentil hizo? Así es como va a operar. Lo que se requiere es fe para creer que lo que ustedes dicen se cumplirá. Ahora, amigos, la cosa al respecto es que debemos reconocer y debemos darnos cuenta que no es nuestra palabra que estamos hablando, es la palabra de Él. Pero están viniendo a través de nuestros labios, así que nuestra parte hacer un campo de un terreno de siembra para esa palabra, y es nuestra parte creerlo. Y si lo estamos luchando para creerla, no hay nada de qué avergonzarse. Si estamos luchando en creerla, enfóquense en esa parte. No solo la repiten una y otra vez pensando de que si la repito suficiente se va a ocurrir. Digan, Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo creo, hasta donde sé, yo creo. Si todavía hay una parte incrédula, ayuda a mi incredulidad. Ahora voy a declarar tu palabra. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que este hombre probó, él mostró de que tenía fe en el poder que residía ya en la palabra hablada. Y cuando un hombre de autoridad habla, él sabía que se le había dado autoridad para dirigir a sus tropas para seguir órdenes. Él sabía que tenía esa autoridad, no tenía que preguntarle a nadie, no tenía que repetidamente verificarlo. Él sabía cuál era su posición, cuál era su lugar y sabía cuál era su autoridad. Y él sabía que cuando él daba órdenes, sus tropas saldrían y causarían que esas palabras se volvieran acciones que cuadraban con esas palabras, que se volvería palabra manifestada, en otras palabras. Así que él no tenía que alzar su voz, él no tenía que tratar de sonar convincente, él no tenía que saltar de arriba abajo, no tenía que correr en círculo, no tenía que tener algún camino de guerra, no tenía que pintar su rostro para batalla, él solo hablaba la palabra. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que detengámonos aquí solo por un momento y veamos la mecánica de esto, porque eso es lo que últimamente estamos tratando sobre lo que estamos tratando de hablar, son las mecánicas de esto. Cuando ustedes declaran por fe, la fe es revelación, la fe es yo sé. Cuando ustedes declaran por fe la palabra de Dios, ustedes están abriendo un canal que permite que esa palabra ungida esté en la tierra como ya lo está en el cielo. Esa palabra ya existe, está en el cielo. Pero ahora necesitamos que se mueva del cielo a la tierra para que pueda llegar a ser manifestada, para que pueda declarar aquí en la tierra lo que ya es en el cielo. El novio celestial declara cosas en el cielo y luego la novia terrenal está de acuerdo con la palabra, que provee la palabra con el terreno de siembra aquí en la tierra. Y así como es con una mujer, cuando una simiente es implantada en su matriz, todo lo que está haciendo es proveyendo la atmósfera, está alimentando eso. Y si ella tan solo provee esa atmósfera y si ella continúa alimentarla, esa semilla que fue plantada en ella brotará, producirá lo que fue enviada a producir. Ella no tiene que hacerla producir nada. Ella no tiene que decir, ok, yo quiero que salga. Tal vez tenga ideas, por supuesto. Ella tal vez piense, sería bonito si tuvieras ojos azules o ojos cafés o esto, lo aquello, lo otro. Otros dirían 10 dedos y 10 dedos de los pies o lo que pudiera hacer. Ella no tiene el poder para declarar eso. Pero ella es un terreno de siembra para lo que ya ha sido plantado en ella, y ella solo tiene que mantener esa atmósfera que ella ha provisto, y esa semilla brotará, va a producir lo que fue enviada a hacer. Sea en mí conforme a tu palabra, en otras palabras, no sea en mí conforme a mi palabra o conforme a tu palabra, sino de acuerdo a tu palabra. Ahora Satanás y sus ángeles, ellos también están deseosos de ver cosas hechas en la tierra por medio de esta mismísima novia terrenal, si es una novia caída o si es la novia de Jesucristo. Satanás no es ningún particular, no le importa, su deseo es ver cosas ocurrir aquí en la tierra de acuerdo a la voluntad de él, acuerdo a los deseos de él. Así que la batalla sigue adelante en la puerta de sus mentes para ver qué pensamiento declaran ustedes y por tanto permitir que se llegue a ser en la tierra como que lo es en el cielo. Déjeme decir eso de nuevo. Déjeme repetir eso de nuevo. La batalla está, sigue adelante en la puerta de sus mentes para ver qué pensamiento declararán ustedes y por tanto declarar que se vuelva en la tierra como en la así como en el cielo. Esa es toda la batalla. ¿Qué pensamiento voy a recibir? ¿Qué pensamiento voy a confesar? Soy un campo de terreno de siembra. Lo que sea que yo confiese, eso va a ser la realidad. Así que puedo confesar mi enfermedad y puedo pasar por el primero, segundo y tercer jalón de eso y gemir y quejarme y gruñir y o puedo decir por sus llagas soy sanado. Amén. Yo puedo reclamar uno o lo otro. Correcto. La mente humana. Saben, el diablo sabe cómo tratar de manipularlo y razonamiento es su arma más grande. La mente humana dirá, bueno, espera un momento, esa sería una mentira. Yo no debo de mentir. Cuando alguien me pregunta cómo estoy y yo digo, muy bien y no estoy muy bien, no estoy mintiendo. No, ustedes están, les está yendo bien, pero hay una batalla que están encarando, que está tratando de convencerlos que no están muy bien y tal vez tendrán que resistir eso por un periodo de tiempo, amigos. Cada uno de nosotros ha encarado depresión en un tiempo u otro. En esta edad tal vez lo hemos encarado más que en ninguna otra edad. Hay presión en la mente como en ninguna otra edad. Y hay tantas cosas, ¿saben? El cerebro de ustedes es un órgano, así como su riñón es un órgano, o su corazón es un órgano, lo que sea. Y sus órganos pueden estar saludables, o pueden faltarles nutrimientos, o pueden ser abiertos a retos. La salud puede estar comprometida, ¿correcto? Así que no debería decir una sorpresa para nosotros que nuestros sentimientos pueden ser afectados por nuestra salud. De hecho, yo nunca recuerdo alguna vez sentir los síntomas de los resfríos venir sobre mí. Yo nunca recuerdo sentirme como que estaba encima del mundo. Yo no recuerdo sentirme como que, wow, esto es grandioso. Estoy tan contento. Wow, esto es maravilloso. No, es usualmente de lo contrario. Por lo menos, hay elementos de eso que estoy sintiendo de que no me gustan, que no quiero, correcto. Pero ahora tengo una batalla que encarar. O puedo seguir adelante y adelante de que qué tan horrible me siento, o puedo empezar a hacer guerra. Correcto. Y yo no sé cuánto voy a tener que pelearla, pero una batalla es una batalla, correcto. Y mi parte es declarar lo que la palabra dice. Dios, yo acepto tu sanidad. Tú ya has pagado el precio por mi sanidad. Yo estoy siendo atacado ahorita mismo. Hay un espíritu que está atacando mi cuerpo. Hay un diablo que está tratando de quitarme mi salud. Pero tú pagaste por mi salud. Por sus llagas estoy sanado. Y yo voy a pararme aquí, no importa que venga a mí. Y voy a confesar eso una y otra. No una vana repetición, sino estoy confesándolo porque los síntomas me bombardean y yo voy a bombardear el sistema. Amén. Yo voy a bombardear los síntomas por sus llagas. Soy sanado. Amén. Y algunas veces necesitamos decir eso hasta que de hecho verdaderamente lo creamos. Y algunas veces no sabemos si lo estamos creyendo o no, pero uno lo dice. No es vana repetición, sino que uno lo dice, una vez lo van a decir y lo van a saber. Así como el ciego, el hombre ciego, del cual el hermano Branham habló una vez y vino en la línea de oración y estaba ciego, y el hermano Branham dijo, ¿crees? Y dijo que sí. Y dijo, bueno, ve. De acuerdo a tu confesión, está sanado. Correcto. Y regresó en la misma línea y todavía estaba ciego. Todavía no podía ver. Así que regresó en la línea y dijo, hermano Branham, pensé que dijiste que estaba sanado. Le preguntó mientras estaba en la línea, ¿crees? Y dijo, sí. Y dijo, yo pensé que dijiste que estaba sanado, y él le dijo, le respondió, yo pensé que dijiste que creía. Ahora la cosa de hacer es ir y confesar eso. Y así que sabemos que él salió, estaba vendiendo periódicos y decía, extra, extra, lean al respecto, estoy sanado, y la gente rodaba sus ojos y lo miraban y decía, este hombre está loco, es uno como estos hombres que se paran en la esquina, en los semáforos, tratando de vender esto, aquello, lo otro, el tipo es un poco loco, vamos amigos. Él entró en una barbería y creo que habían pasado unos cuantos días, una semana o cuánto tiempo fue, pero fue un periodo de tiempo que solo tenía que confesar con su continuar con su confesión. Estaba sentado ahí en este taller de chismes, quiero decir una barbería, y el barbero dijo, oye, ¿no estuviste allá en estas reuniones aquí la otra noche? Sí, yo lo estuve. Oí de que tú dijiste que estaba sanado. Yo oí que le estabas diciendo a todos que estaba ciego, pero ahora podía ver. Correcto. Y los hombres, como el tipo estaba viendo a los otros barberos y a la otra gente, y estaban ahí para recibir un corte de pelo, estaban recibiendo un corte de pelo, y todo el mundo se estaba como burlando de él. Y él dijo, sí, es la verdad, estoy sanado. Y de sus propios labios, hablando esas palabras, y la fe pegó en ese momento en particular. Eso fue sobrenatural. Sabemos que toda sanidad es sobrenatural, pero ese fue un milagro. Eso no solo fue sanidad, ese fue un milagro porque fue inmediato. Sabemos que la sanidad es un proceso. Dios podía haber sanado esos ojos así como él podía haber ejecutado un milagro, pero él eligió hacer un milagro, pero fue por sus propios labios, por su propia confesión. Ahí entonces sus ojos se abrieron y podía ver. Y saben, no sé si salió del taller todavía llevando puesto el manto del barbero, y tal vez el barbero salió corriendo. Hey, no he terminado de cortar tu cabello. Pero él salió corriendo y le dijo a todos, correcto, pero había un proceso ahí. Correcto, él tenía que confesarlo, tenía que creerlo. Y luego ocurrió. Y la iglesia dice, así que sabemos que Satanás y sus ángeles están deseosos de ver cosas hechas en la tierra por medio de una novia terrenal, como dijimos, así como Cristo está deseando ver cosas hechas aquí en la tierra por medio de su novia celestial. Así que mantengan en mente esta mañana, y es importante de que nosotros nos demos cuenta de esto, mantengan en mente de que los cielos esta mañana todavía están contaminados. Hay espíritus caídos, ángeles caídos en lugares celestiales. Cuando Adán cayó y cedió su posición en lugares celestiales, Satanás y sus ángeles se movieron adentro y han estado usurpando. Tenemos muchos ejemplos de ello, pero uno que viene a mente inmediatamente en el Antiguo Testamento fue cuando Daniel se postró en su rostro y oró. Sabemos que pasaron ciertos días después que un ángel vino a él y le dijo, quiero que sepas, Daniel, que desde el mismo momento en que clamaste, tu oración fue oída. Y adivina qué, yo fui enviado. Y así que comencé a venir a ti para traer lo que sea que estabas comisionando, la cosa que por la cual estabas orando. Yo estaba en la escena y comencé a moverme, y adivina qué, me encontré con demonios y tuve que pelear a través de ellos, tuve que recibir refuerzos, correcto, pero estoy aquí, Daniel. El Señor oyó tu oración, en el momento en que te postraste, si podemos ver esa otra dimensión ahorita mismo. No estoy tratando de ser sacrílego esta mañana, pero me pregunto qué tan se miran las cosas en esa otra dimensión. Algunas veces decimos algo y hay un ángel con su espada sacada y está pensando, simplemente he estado esperando que él dijera eso. Cuídate, diablo, aquí vengo. Correcto. Cuidado, espíritu de depresión, aquí vengo. Y comienza a venir en contra de ese espíritu, y luego nosotros empezamos a decir, oh, es tan falto de esperanza y es tan oscuro y no vale tanto y es de esta manera y lo otro. Y ahí mismo el ángel tiene que detenerse, envainar su espada de nuevo, bajar su escudo y un demonio de depresión dice, oh, muy bien, yo tengo derecho de usurpar aquí. Tengo derecho de continuar a traer tinieblas sobre esta persona porque están confesando. Esa es su confesión. Así que tengo todo derecho de usurpar aquí. No tengo que irme. Correcto. Y luego esa persona recibe un poco de ánimo por alguien más, un poco de unción y empieza a confesar lo positivo de nuevo y los ángeles del Señor sacan su espada de nuevo y la pelea continúa y algunas veces tal vez de atrás para adelante pasa dependiendo de lo que sale de la boca de ustedes, de los labios de ustedes. Bueno, ¿cuánto tiempo se requerirá? No importa, lo que importa es que ustedes se aferren a su confesión. Vamos, amigos. Sí, esto va a trabajar en la situación de ustedes. Oh, pero he probado y probado. Sí, has soltado tu fe. Porque si tú dijeras que no funciona o no funcionará o he probado eso, estás declarando que no funcionará. Va a funcionar. Solo tienes que aferrarte. Solo tienes que estar de acuerdo con ella. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que los cielos están contaminados y por eso es que tanto bien y malos pensamientos, buenos y malos pensamientos fluyen del cielo y ambos están procurando manifestarse aquí en la tierra. ¿Saben? Es una gran revelación para echar mano de esto, ¿correcto? Porque yo recuerdo en mis etapas tempranas de mi caminata preguntándome, ¿cómo es que puedo venir a la iglesia y pensamientos negativos entran en mi mente? Bueno, ese tipo no quiere estrechar tu mano. Oh, el pastor, él la tiene contra mí. Nadie te ama, a nadie le importas. Dios no te va a hablar. Todos estos diferentes pensamientos vienen a uno. Correcto. 9/10 de la batalla es solo reconocer de dónde vino ese pensamiento. Correcto. Muchas veces el diablo trata de convencerte que esos pensamientos vinieron de Dios. Correcto. Pero si vinieron de Dios, ¿por qué no me está diciendo Dios? Porque estoy recibiendo todo de segunda mano a través del diablo. Y si estoy recibiendo todo de segunda mano del diablo, él tiene una mejor relación con Dios que la que yo tengo. Yo soy su hijo. El diablo es su adversario. Yo no tengo que escuchar a ese tipo. Yo no tengo que discutirlo con él. Yo no tengo que debatirlo con él sobre ello. Yo no tengo que racionar, oh amigos, ese es uno de sus trucos más grandes. Él dirá, bueno, explícamelo. Bueno, diablo, yo no tengo que hacerlo. Tal vez yo no lo entienda yo mismo, pero sí lo creo. Y yo voy a pararme sobre ello y es el asunto de Dios. Es su asunto traerlo a cumplimiento. Oh, estoy persiguiendo algunos diablos esta mañana, amén. Algunas veces solo tenemos que recordarle, amigos. Así que la batalla continúa en la puerta de sus mentes para ver qué pensamientos van a declarar ustedes y por tanto permitir que vengan, que se vuelvan en la tierra como lo es en el cielo. Que se vuelvan en la tierra como en el cielo. Se requiere que un ser humano acepte y lo declare así. De otra manera, solo estaría sucediendo todo el tiempo. De otra manera, no habría batalla alguna. Correcto. Dios ya dijo de que por sus llagas fuimos sanados. No tenemos que hacer nada. Así que nos sentamos. Ese es tu cerebro. No tengo que hablar. No tengo que decir nada. ¿De qué se trata todo esto? ¿Dónde está la batalla? La batalla es con qué confesión voy a alinear mis labios. ¿Voy a yo declarar lo que la palabra de Dios dice o voy a declarar lo que los reinos de este mundo declaran? Escuchen atentamente ahora. Cuando se ora por ustedes y aceptan su sanidad, ustedes están declarando. Alguien diga, yo estoy declarando. Ustedes están declarando lo que se vuelve realidad. En la tierra, Algunas personas irán y dirán, bueno, fui por oración y nada sucedió, así que ese tipo no tiene un don, no tiene fe, no es un hombre de Dios, así que voy a esperar a alguno mayor o más alto hombre con zapatos más brillantes y un peinado más grande, unos pulgadas más altos, que ha estado en el mensaje más tiempo, uno que dice, un hombre que puede gritar y gritar tanto de que hace que escalofríos recorran tu espalda. Yo lo he visto a lo largo de los años, he visto a ministerios, y de hecho puede ser efectivo algunas veces, lo he visto. He visto la fe de la gente elevarse cuando alguien grita o clama, porque tienen confianza en eso. Bueno, si tienen confianza, va a cumplirse. ¿Y por qué no, en vez de tener confianza en algo así? Porque no tienen confianza en la palabra de Dios. Ya sea susurrada o gritada, no importa, es la palabra de Dios. Así que cuando se ora por ustedes y aceptan su sanidad, están declarando lo que se vuelve realidad aquí en la tierra. Y solo es una unción hasta entonces. Síntomas son unciones. Solo porque el diablo los unge con los síntomas de enfermedad, eso no los hace enfermos. Vamos, amigos. Ustedes dicen, bueno, ¿qué si muero con eso? Eso prueba que estaba enfermo. Bueno, si eres un hijo de Dios, cuando mueras, eso se irá probando que nunca estuviste enfermo, pero que estás en una batalla con enfermedad. Así que una batalla comienza cuando esos síntomas vienen a sus cuerpos. Ustedes se vuelven enfermos cuando aceptan el pensamiento detrás de los síntomas y declaran los pensamientos que así son, que son así. Para que sanidad se manifieste en sus cuerpos, en la carne de ustedes, deben de aceptar el pensamiento ungido de sanidad. Deben aceptar eso. Y cuando ustedes dicen, se oró por mí, yo ciertamente espero ser sanado, acaban de rechazar la palabra de su sanidad y no puede canalizarse a través de ustedes correctamente porque acaban de declarar de que no están enfermos. Lo que piensan que están de hecho diciendo, esto es lo que el diablo quiere que crean. Lo que piensan que de hecho están diciendo es, yo no estoy seguro si las palabras de sanidad habladas ahorita son veraces o no. Lo que de hecho están diciendo, sin embargo, es que yo no creo esa palabra concerniente a mi sanidad es verdad. O es verdad o no lo es. Ustedes dicen, eso es duro y eso es difícil. Es la verdad. Vamos, amigos. Una vez que lo creen, ahí lo concluye. Una vez que lo creen, está resuelto, concluido. Ya sea que los síntomas estén todavía allí o no, una vez que lo creen, ha sido resuelto. Lo mismo es verdad con el bautismo del Espíritu Santo. Una vez que lo creen, de que se han arrepentido y que han sido bautizados, han cumplido con el requisito de Dios. Una vez que creen eso, entonces lo van a recibir. Ya sea esa mañana, esa noche, la semana que viene, lo van a recibir. Una vez que lo creen, está concluido. Una vez que lo creen, está concluido o resuelto. En este caso, la palabra de sanidad ahora puede salir y llevar a cabo su sanidad. Y sabemos que la sanidad es un proceso. La sanidad requiere tiempo, correcto. Cuando nosotros dependemos, escuchen atentamente ahora, cuando dependemos en evidencia, para poder aceptar nuestra sanidad, estamos mostrando que no hemos aún recibido la palabra para nuestra sanidad, pero más bien estamos creyendo de que estamos enfermos. Y lo que estamos diciendo es que yo voy a creer que estoy sanado cuando yo lo vea, cuando yo lo sienta. Yo no voy a decir que estoy sanado hasta entonces. Bueno, entonces no vas a ser sanado hasta entonces. Yo solo creeré que estoy sanado cuando mis síntomas se vayan. Así que reducimos la sanidad a cuál unción vamos a creer. Y luego andamos por sentimientos en vez de por lo que creemos, lo cual es fe. Así que luchamos y batallamos y decimos, Señor, por favor, dame fe para creer. Pero la fe usualmente no es nuestro problema. Nuestro problema es dónde estamos colocando esa fe. ¿Es nuestra fe en cómo nos sentimos? Esa es fe. Oh, estoy enfermo. Algunas personas, hombres, ellos pueden, caramba, ellos pueden traerlos por una descripción detallada de lo que están pasando a tal punto de que es tan dramática y es tan convincente de que uno empieza a sentir esos síntomas también. Ustedes empiezan a preguntarse, ¿saben? Un buen ejemplo de eso es la depresión. Ustedes pueden acercarse a alguien que está deprimido, que no suelta eso, que simplemente está convencido de que lo están o que tal vez no quiere soltarlo, y ellos pueden traerlo bajo esa mismísima nube. Y si ustedes se quedan allí, se va a sentir como un día de lluvia. Así que nuestra fe en cómo nos sentimos no es relevante. Es en lo que creemos. La batalla no es en lo que creemos, no en lo que sentimos. Han habido ocasiones, muchas ocasiones, donde se me ha preguntado a alguien que ore por su sanidad. Y lo que están haciendo, ¿saben? Cuando la gente viene y quieren oración por sanidad, lo que están queriendo, primeramente, es escritural. Pero en segundo lugar, están queriendo que alguien una su fe con ellos y esté de acuerdo con ellos. La escritura nos dice muy claramente de que uno seguirá 1,000 y dos seguirán 10,000. Así que no es un efecto de multiplicación, es exponencial, correcto. Significa que, ¿saben cuántos? Tres perseguirán. Uno perseguirá 1,000 y dos 10,000. ¿Qué de toda la iglesia? Correcto. Así que muchas veces solo reunirnos de acuerdo, eso simplemente lo concluye. Alguien está creyendo, están aferrándose, pero quieren que alguien venga y lo machaque ahí junto a ellos y decir, eso es correcto, hermano, eso es correcto, hermana, nos vamos a aferrar a eso. Lo que estás diciendo es la verdad. Algunas veces necesitamos ser animados, correcto. Algunas veces uno está pasando por una batalla y está contándolo con alguien más, no para llevarlo por las profundidades de lo que está pasando, sino para que puedas confesar lo que estás haciendo al respecto y cómo va a darse vuelta, aunque así no lo parezca, aunque se vea imposible, aunque se vea como una montaña gigante. Pero ustedes están diciendo, yo voy a tomar ese monte. Y alguien más estará de acuerdo con ustedes y dirá, eso es correcto, lo vas a tomar. ¿Sabes qué? Voy a estar parado junto a ti. Amén. Tomémosla de una sola vez, tomémosla apresuradamente, no esperemos. Lo que estás diciendo es verdad, lo que estás creyendo es verdad. Amén, amén. Así que han habido ocasiones cuando se me ha preguntado por alguien que ore por su sanidad, por ejemplo, y a medida oramos, mi fe se levantó dentro de mí y yo sabía que sobre lo que habíamos puesto de acuerdo y que lo que habíamos declarado se acababa de cumplir. En algunas ocasiones, en el mismo momento en que hablamos esas palabras, por fe en esas palabras, podemos sentir un cambio pasar. No andamos por eso, pero sabíamos que había ocurrido y lo podíamos sentir así mismo. Hubo un cambio en la temperatura de una persona por la que estábamos orando o con ellos. Pero no estábamos esperando sentir el cambio de temperatura antes de creer que lo que dijimos se cumpliría. Y es una batalla, Correcto. No puedo decirles, cualquier ministro o cualquiera que ha orado con alguien antes, saben que hay una batalla. Habrá un diablo que dice, no sabes realmente si va a cumplirse o no, ¿verdad? Y tienes que pararte allí y declarar lo que la palabra dice, sin importar lo que piensa, lo que pienses, sin importar de lo que veas, sin importar de lo que ha sucedido en el pasado. Tienes que pararte ahí. Esto es lo que dice la palabra. Esto es lo que dice la palabra. Esto es lo que dice la palabra. Esto es lo que la palabra dice. Así que creemos y por tanto hablamos. ¿Y qué sucede después? Está fuera de nuestras manos. Porque no tenemos que hacerlo cumplirse. La palabra lo hará. Y luego él va a recibir la gloria. La palabra sale con una unción para traer a cumplimiento lo que está en esa palabra. Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Así que Jesús viene. Ella está acostada en la cama. Tiene una fiebre. Probablemente se ve como que tiene una fiebre. Correcto. En otras palabras, él vio de que había una batalla aconteciendo. Había una batalla rugiendo en ella. Correcto. Y tocó su mano. Y la fiebre la dejó. Eso fue todo. Solo la tocó. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esa es una manera. Correcto. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. La fiebre la dejó. Hemos experimentado eso, como lo he estado diciendo. Pueden sentir la fiebre irse. Un cambio de temperatura. Correcto. Y ella se levantó y le servía. En otras palabras, el diablo o diablos que le estaban afligiendo partieron. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios. Él pudiera haber puesto las manos sobre ellos también, pero no lo hizo. Él habló. Diablos, váyanse, fuera de aquí. Y sanó a todos los enfermos. Y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo él mismo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que nos damos cuenta esta mañana, amigos, de que Jesús estaba demostrando a hijos e hijas de Dios de este nuevo reino, las mecánicas de este nuevo reino. Y en un caso, él puso manos. En otro caso, habló. En ambos casos, los diablos se fueron. Correcto. Él era el primero de esta nueva raza, de esta raza de Dios. Y él estaba mostrando a la continuación de la raza de Dios cómo es que ellos han de gobernar y cómo ellos han de reinar en este nuevo reino. En un caso, él puso su mano sobre una persona y los diablos se fueron. Y en otro caso, él habló y los diablos tuvieron que huir. Así que recuerden que la venida del nuevo reino comienza una guerra, porque hay dos reinos que no pueden continuar a coexistir en el mismo lugar al mismo tiempo. Correcto. Uno de ellos va a tener que irse. Uno de esos dos reinos gobernará y reinará. El nuevo reino, en este caso el reino de los cielos, debe batallar para derribar el reino que ya estaba en operación en ese tiempo. Cuando el evangelio es predicado, declara una guerra. Comienza una guerra. La palabra saliendo es ungida por fe y declara la realidad de otro reino. ¿Están todavía conmigo? Declara la realidad de otro reino. El reino en el que habíamos vivido por tanto tiempo, estábamos tan acostumbrados a ellos. Estoy enfermo, estoy deprimido, nunca recibiré una promoción, nunca me casaré. Oh, correcto. Nos acostumbramos tanto a ello que ni siquiera nos damos cuenta de que eso es lo que creemos. Pero hay otro reino que está diciendo, pero esa no es tu realidad. Eso es lo con lo que has alineado tu confesión, pero esta es tu realidad. Así que cuando el evangelio es predicado, declara una guerra, la palabra sale ungida por fe y declara la realidad de otro reino, y el reino de los cielos es entonces conquista los reinos de este mundo por medio de la palabra. Y la palabra es más aguda que ninguna espada de dos filos. No hay nada que pueda derrotar esa palabra. Estoy tan contento por eso. Amigos, yo no sé lo que yo haría. Yo no sé dónde me pararía o dónde estuviera parado esta mañana. Es bueno, trabajaremos en esta funcionar en esta situación. Funcionar en la mano de él. Yo sé que funcionó en la mano de él, pero ¿funcionará en la mía? Tienes que llegar al punto en que te das cuenta, ¿sabes qué? No importa si es tu mano, la tuya o la tuya, correcto. Lo que importa es su palabra. A mí se me ha dado autoridad. Alguien diga eso esta mañana, se me ha dado autoridad para manejar esa palabra. He sido dado autoridad por el cielo para manejar esa palabra. Amén. Esa palabra funcionará para mí. Alguien diga eso. Esa palabra funcionará para mí. Jesús le dijo a sus discípulos, yo estoy comisionándolos a echar fuera diablos. Yo no solo soy el único haciéndolos, estoy comisionando a ustedes para hacerlo también. Y algunos tuvieron fe en la palabra ungida y salieron. Y estaban echando fuera diablos y se maravillaron de los resultados. Algunos, sin duda alguna, dijeron, solo Jesús puede hacer eso. Y adivinen qué, eso se volvió verdad en cuanto a ellos se refería. Correcto, ellos no creían que podían hacerlo. Adivinen qué, no pudieran hacerlo. Hoy, algunos dirán, bueno, solo fue por los 12 discípulos originales, las denominaciones eso dicen. Eso es lo que se necesitaba en la temprana iglesia, pero no necesitamos eso ahora, correcto. Y todavía hay otros que dirán, bueno, es Satanás que está haciendo la sanidad, correcto. Eso es una lógica bastante echada a perder. Ese es un pensamiento todo echado a perder. Jesús dijo, ¿puedes un reino dividido? No puede permanecer. Por supuesto que no es sanidad. No es Satanás. Te enferma y luego te sana. ¡Qué montón de confusión! Y luego, otros dirán en este día, bueno, solo el hermano Branham podía echar fuera demonios. ¿Han oído a alguien a eso? Esa es una mentira de los fondos del infierno. ¿Qué bien haría si él no está aquí? Los mismos declararán que él es el pastor de ellos. ¿Cómo puede ser tu pastor si no está aquí? Él no está sanándolos, ¿no es así? Él no está poniendo manos sobre ustedes, ¿no es así? Vamos, amigos. Solo es un montón de, ¿saben? El diablo no ha tomado una vacación. Bueno, solo ciertos pueden tener líneas de oración. Solo ciertos pueden orar por los enfermos. Cualquiera que cree, cualquiera que ha sido comisionado por el Señor para salir. Él dijo, ellos pondrán manos sobre los enfermos y tal vez se recuperen. Amigos, ¿quiénes ellos? Estoy contento que dicen ellos. Estoy contento que no dice Rick, Pete, Mark o Dave. Estoy contento que no dice los efesios, los corintios o los americanos, ¿correcto? O los guacamoleanos. Él dice ellos, ¿correcto? Ahora, ¿puedes creer de que tú eres el ellos? Ellos pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. No es mi trabajo preocuparme al respecto, es mi trabajo hacerlo. Ahora esto va a arder un poco, pero voy a tratar de terminar aquí un momento y vamos a recoger esto de nuevo esta noche. Siento que esto va a ser una pequeña serie aquí. Pero, si arde un poco, pasaremos alrededor la Bactin o la crema de olivera, o lo que sea, o tal vez aceite esencial, lavanda, eso es lo que vamos a pasar. ¿Saben? Oler eso y relajamos, nos relajamos. Tenía un hermano una vez, me dijo, a medida de él y su familia estaban saliendo de la puerta para ir a ser parte de otra iglesia. Esto no es algo que él me decía. Había visto de que su rostro había decaído y probé por un mes o dos. Podía ver que algo lo molestaba y había algo que parecía que estaba entre nosotros y no podía lograr de que él declarara qué era. Así que esperó hasta que, ¿saben? Y por supuesto le dijo a la iglesia, nos vamos sin razón alguna. Realmente, ok. Prueben hacer eso en el trabajo, ¿correcto? Bueno, yo no voy a trabajar ya aquí. Me voy a ir. ¿Y por qué te vas? Sin razón. Siempre hay una razón, ¿correcto? Estoy cortejándote, pero ya no te voy a cortejar. ¿Por qué? Por ninguna razón. Tú ni siquiera crees eso, ¿correcto? Si vamos a creer algo, por lo menos ten el valor de pararte en ello, lo que sea que es, ¿correcto? Pero lo que se me dijo a medida salían por la puerta, algunas personas en el pasado hubo gente que, solo mencionarlo, esta es una cosa horrible, no debo de mencionarlo. La Biblia está llena de estas cosas, ¿correcto? Y no estamos diciéndolo para condenar a nadie, hay una lección en ello, ¿correcto? Es un momento de enseñanza. Se me dijo, bueno, tú dices que tienes dones en tu vida, pero yo no sé sobre eso. O yo no sé sobre los dones en general. Ya desde que el profeta ha venido, todas esas cosas se han desechado porque el profeta ha venido, ¿correcto? Él dijo, cualquier don que están en operación hoy son todos que pegan o fallan y pueden malentender algunas citas del mensaje y salir con ese tipo de cosas. Así que eso es interesante y discutemos eso un poquito más adelante. Así que Dios tiene dones fallidos. Él nos envió un montón de basura. ¿Cree eso alguien? El don no es que pega o falla, pero sabemos que una persona puede fallar o pegarle. Correcto, saben ustedes que predicar es un don. Correcto. El ministerio ungido es un don que es enviado por Dios. Puede ser que falle o pegue, no el don, pero el hombre sí puede fallar. Pero si tomo ese mismo acercamiento, entonces no deberíamos de predicar porque podría ser que pegue o no pegue. Correcto. Por eso es que tienes el Espíritu de Dios, correcto. Para que si falla, correcto, el Espíritu de Dios dice, haz eso a un lado, correcto. Vamos, amigos. Está uno diciendo de que algunos de los dones que están en operación ahora son del diablo. Sabemos que nuestra confianza última yace en su palabra, pero su palabra declara que él dio dones a su iglesia. Correcto. Eso es lo que su palabra declara. Así que lo que el hermano estaba diciendo es, dudo la palabra de Dios. Correcto. Vamos. No, ahora, sabemos que los dones del Espíritu tienen que ser juzgados, entendemos eso, pero no hay ninguna cosa. Este es el ejemplo de un don del Espíritu que estaba en operación, y aquí está un ejemplo donde estaba errado. No hubo ejemplo dado, correcto. Era solo una doctrina que estaba siendo empujada, pero a menos que tu nombre comenzara con una B y terminara con una M, correcto, no puedes tener un don en tu vida. Escuchen, amigos, es tiempo de que algunos crezcan y que dejen de ser pequeños niños en su pensamiento. Somos llamados a pararnos en la palabra de Dios en esta hora y hay una batalla que está aconteciendo ahorita, y aquellos que venzan se pararán sobre la palabra de Dios. Y si verdaderamente se paran en la palabra de Dios, serán sometidos a prueba y serán perseguidos en ocasiones aún. ¿Correcto? Hay un ligamiento que está ocurriendo ahorita. La Escritura dijo que la habría. Ata estos primero y luego reúne el grano juntos en el granero. Así que hay un ligamiento que está ocurriendo ahorita mismo, y aquellos que no se pararán por toda la palabra revelada, ellos se atarán ellos solos, juntos. Ellos encontrarán a otros, así como ellos, y la cosa al respecto es que los otros que son solo como ellos no estarán de acuerdo en muchas cosas, pero estarán de acuerdo sobre, no creemos que esto sobre la palabra o no creemos aquello sobre la palabra, correcto. Así que realmente están juntándose alrededor de lo que no creen en comparación a lo que sí creen. Y también hay un espíritu ecuménico que es un espíritu comprometedor. Y ese espíritu de compromiso diluirá la palabra hasta que ya no tenga efecto alguno. Dios no está obligado a traer algo a cumplimiento que no es su palabra. Pero mientras este atamiento está ocurriendo, hay también una reunión que está ocurriendo. ¿No es eso maravilloso? Jesús dijo en la parábola, dijo, el trigo está siendo reunido después de su que primero es cernido por todo viento de doctrina, correcto. Tiras eso al aire y todo viento de doctrina viene soplando. Y si es trigo, el trigo descenderá y todo lo demás será separado. Todo lo demás se separará. Así que el grano tiene que ser separado del forro para que el grano entonces pueda ser llevado arriba al elevador del granero, pero primero tiene que ser separado de incredulidad. Y eso no se siente bien, ¿no es así? No se siente bien ese cernimiento, ese proceso de cernimiento por el que pasamos, la separación que ocurre, no se siente bien. Vamos, amigos. Pero ustedes no son los que están haciendo la separación. La palabra lo está haciendo. Así que ese cernimiento o ese proceso de disminuir los números no se siente bien en el momento, pero la palabra causa una separación de incredulidad, y aquellos que se están atando juntos los quieren atar a ustedes también. Aquellos sabemos que cuando la trompeta del evangelio suena, comienza una guerra, declara una guerra. Libera al hijo o hija de Dios de incredulidad y también comienza una guerra. En el Antiguo Testamento, cuando la trompeta del jubileo sonaba, recuerdan que estabas en la tierra y digamos que tenías deuda y no podías pagarla, tal vez tenías que entrar al servicio de alguien más dentro de tu tribu. Cualquiera que era tu posesión en la tribu permanecía en la tribu, no podía ser vendida fuera de la tribu, pero alguien más puede haber tomado posesión de eso por causa de una deuda o lo que sea, y así que ahora estás en servicio. Pero había otra ley en la tierra, que cada 50 años la trompeta del jubileo sonaba, y si no podías cubrir la deuda, si estabas en servicio a alguien más por causa de eso, que cuando la trompeta del jubileo sonaba, no importaba cuánto debías o no importa quién se lo debías, podías irte libre, correcto. Tu deuda eras liberado, no tenías que servir a esa persona, podías regresar y poseer lo que te pertenecía. Pero también vemos en esa parábola del Antiguo Testamento, si era algo que estaba siendo vivido, de hecho, habla como una parábola, ¿correcto? Si tú elegías en vez a no irte libre, entonces ellos te llevaban al centro de la ciudad, te llevaban a un poste que estaba en medio de la ciudad y tomaban una lesna, ¿saben cómo? O una herramienta que para trabajar cuero, y ponían tu oreja contra ese poste y te abrían un agujero en la oreja. Y eso ponía una marca en ti. Y la marca estaba en el oído, en la oreja. Y lo que eso estaba mostrando, lo que simbolizaba, es de hecho lo que ocurre en nuestro día. La trompeta del Evangelio sonó. Tal vez estábamos esclavos al pecado. Lo éramos. Todos estábamos emprisionados. Aprisionados, esclavos al pecado, pero luego oímos la trompeta del Evangelio cuando sonó, y esa trompeta del Evangelio dijo, puedes irte libre. Esa trompeta del Evangelio los liberó del poder del pecado y el dominio de Satanás, liberar a los cautivos. Ahora uno podía oír eso y decidir, bueno, yo no quiero irme libre. Yo simplemente voy a permanecer, solo soy un pecador salvo por gracia. Vamos, amigos. Eso es lo que están diciendo. Están diciendo, todavía soy un pecador. Bueno, si eres salvo por gracia, no eres un pecador. Eras un pecador, pero has sido salvo por gracia. Has sido liberado. Correcto. Si tú decidías que no ibas a irte libre, lo que mostraba es que ya no podrías oír la trompeta del Evangelio. Nunca podía irte libre de nuevo, no importaba cuántas veces la trompeta del Evangelio sonara, no podías oírla, ya no tenías un oír para oír, ¿correcto? Y es muy serio, es muy solemne. Escuchen, si son creyentes, ustedes quieren ser libres. Así que esa marca en el oído simboliza que ya no podían oír el sonido de la trompeta del jubileo que los liberaba. Así que aquellos que rehusaron irse libres, cuando oían el clamor en esta edad, un clamor que salió, ahora están atándose juntos. Y luego se vuelve en algún momento una religión forzada, correcto, es nuestra manera, no hay otra manera. O estás con nosotros, Dios está con nosotros, o estás con nosotros, o estás fuera. ¿Y cuál es la vindicación de ellos? Sabemos que todo avivamiento en toda edad produce gemelos. Correcto. Pero una iglesia de verdadera simiente se está juntando. La Escritura dice que donde esté el cuerpo, los águilas se reúnen. Correcto. No están siendo atados juntos, están eligiendo juntarse. Y esa es una espiritual. Eso no significa que todos estamos juntos en un edificio, pero correcto, pero estamos de una mente y de acuerdos en una palabra. Y Dios siempre, escuchen esto ahora, Dios siempre vindica su palabra y prueba que es su palabra al traerla a cumplimiento. Así que no tenemos nada que probar. Ustedes solo se quedan en la inmovible, inestremecible palabra de Dios y Él la traerá cumplimiento. Él es el que está a prueba, no ustedes o yo. Correcto. Pero si ustedes escuchan la palabra estando a prueba allá en los 60, fue sometida a prueba, a juicio, tantas veces un juicio de corte, aquel juicio, retos fueron hechos, la palabra fue probada, ser la palabra. Ahora hay gente que quiere venir 60 o 70 años más tarde, poner la prueba de nuevo o a juicio. Demasiado tarde, ya ha sido probada, ya ha sido vindicada. Pero adivinen qué, todavía está siendo vindicada, todavía está siendo probada. Así que Dios siempre vindica su palabra y prueba que es su palabra al traerla a cumplimiento. Así que vamos a entrar a esto más adelante en otro tiempo, pero estamos en el mismo lugar realmente en el cual Israel estaba cuando pasaron por Moab a la tierra de ellos. Y una vez que cruzaron el Jordán, ellos no tenían más que hablar con los tratos que hablar con los moabitas. Y sabemos que hubieron dos tribus y medio que eligieron establecerse con Moab fuera de la tierra y rehusaron entrar más adelante y poseer la tierra. Correcto, fueron Gad, Efren y la mitad de Manasés, pienso. Y algunos estaban esperando tal vez que Moisés regresara y los llevara a la tierra, mientras otros entraron a la tierra. ¿Ven el tipo ahí? El resto mostró que estaban simpatizando a lo largo del camino con el mismísimo mensaje con Israel, pero de hecho no lo creían. Ustedes pueden leer sobre eso en el libro de Santiago. Ellos viajaron, siguieron el mensaje de Moisés y terminaron muertos. Cuerpos muertos. Cadáveres. Yo no vendí todo lo que yo tenía. Yo no cedí todas mis ideas y doctrinas y enseñanzas o lo que sea para seguir al Señor Jesús solo para satisfacerme con una diluida sombra del Evangelio de Cristo. Yo me vendí para ser un poseedor del título de propiedad y para tomar mi autoridad y mi calidad de hijo y derribar los reinos de Satanás, despedazarlo. Así que los que van en esta dirección o aquella dirección terminan haciendo lo que están haciendo. Eso no es mi problema. Ellos no son ni siquiera mi enemigo, correcto. Mi lugar es irme hasta el final. No importa lo que alguien más haga. Esa debe de ser la meta de ustedes. Esa debe ser la idea de ustedes. Me voy a parar con la palabra de Dios. Yo me voy a quedar con su palabra sin importar que venga lo que venga, correcto. Elijan ustedes este día a quién servirán. Yo quiero decirles esta mañana, amigos, como ustedes saben, y lo voy a decir de todas maneras, Dios está vindicando su palabra. Y Él está mostrando quién va adelante bajo una comisión de Josué y quién se está estableciendo al este del Jordán, donde 200 millones de demonios están viviendo, 200 millones de diablos. Algunos de nosotros nos hemos parado por muchos años y hemos soportado el reproche de reuniones a la antigua. Lo puede ser llamado un bebé o esto o lo otro. No suena muy difícil de sobre lo cual pararse, pero lo es. La gente lo mira mal a uno. Si uno se para permitir que la gente venga a un altar a la antigua, permitir que alguien clame, que permita que alguien venga, entre en contacto con el Dios viviente. Nos paramos por muchos años, soportamos el reproche de las reuniones a la antigua, soportamos el reproche de una caminata santa, correcto, creyendo la palabra sin evidencia alguna en ocasiones. Hemos perdido a muchos amigos a lo largo de los años, casi toda nuestra familia. Se han burlado de nosotros, se han mentido de nosotros, hemos sido verbalmente latigados, hemos sido condenados, pero así como David anduvo y eventualmente llegó a su posición ungida, así también nosotros. Y la verdad del asunto es que no podemos ayudar a nadie más a menos y hasta que cada uno de nosotros pague el precio para entrar en nuestra total posesión en Cristo. Y hasta que suframos para formar ese carácter, para manejar la palabra, no podemos ni siquiera ayudarnos a nosotros mismos, mucho menos a otra gente. Así que por lo que yo acabo de pasar, eso no fue ni siquiera una sugestión de sentirse lástima por mí. Ese es el camino, el sendero de un cristiano. Jesús, por medio de sufrimiento, aprendió obediencia. ¿Cómo lo vamos a aprender nosotros? De la misma manera. Déjenme leer un par de afirmaciones y terminaremos. El poder de Dios para transformar, hermano Branham dice, vamos a abrir aquí un momento, tengo Hebreos 10:26, veamos si puedo encontrar eso rápidamente en el libro de Hebreos, capítulo 10, el versículo 26, lo tengo anotado aquí, esperen un momento, si me tienen paciencia, vamos a leerlo un minuto. Muy bien, aquí está, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el sacrificio el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y el hervor de fuego que ha de devorar al adversario, dice él. Esto es, así dice la santa palabra de Dios. Por supuesto es, lo está leyendo de la palabra de Dios. Si nosotros descreemos voluntariamente después de que lo hemos visto y oído, entonces hemos cruzado la línea. No habrá ya más perdón por eso. Ustedes han cruzado la línea. Oh, dicen ustedes, Dios aún me bendice, ¿o sí? ¿Recuerdan a Israel en la frontera? Cuando Dios les hizo una promesa allá en la tierra santa, en esa tierra había buena leche y miel, y cuando Moisés envió a Caleb y Josué y a los espías para que fueran a espiar la tierra y trajeran la evidencia bendicada, 10 de ellos dijeron, no podemos hacerlo, no somos capaces. Miren las dificultades ahí, seríamos fanáticos. Tenemos estas cositas pequeñitas con que pelear. Miren lo que ellos tienen. Nosotros no podemos hacerlo, no somos capaces de hacerlo. Josué y Caleb dijeron, somos más que capaces de hacerlo. Dios hizo la promesa. Y recuerden, ellos se regresaron, eso fue en Cades Barnea, y ellos se regresaron y se convirtieron en errantes en el desierto, y cada uno de ellos murió, y están perdidos eternamente. Jesús así lo dijo, no crucen esa línea divisoria. Ven, cuando ustedes saben hacer el bien y no lo hacen, eso es pecado para usted. Así que cuando Dios lo vindica, que es su palabra, prueba de que yo no estoy diciendo teóricamente o lo que sea, cuando Dios lo muestra y lo prueba, y luego alguien dice, bueno, yo voy a irme en otra dirección de todas maneras. Israel hizo lo mismo. Después de que vieron a Moisés vindicado y luego permitieron que Balaam los rociara esa preciosa simiente vindicada, pastor, nunca diga usted nada en contra de esta palabra. Miren a Balaam, él era un profeta. Y él había visto la simiente de Dios vindicada, pero bajo su propia gran denominación en la que él vivía. Moab vio esa cantidad de rabundos pasando por la tierra, él lo roció y dijo, bueno, un momento, todos somos cristianos, todos somos creyentes, pues nuestros padres y vuestros padres son los mismos. No somos nosotros los hijos de Lot, no era Lot sobrino de Abraham, nosotros somos todos iguales, casémonos unos con otros. Entonces Israel, así como Eva en el huerto del Edén, permitió que Satanás la rociara, y él también roció a Israel por medio de un profeta falso, a pesar de que el verdadero profeta estaba con ellos con palabra indicada. El profeta era falso, pero a pesar de que el verdadero profeta estaba con ellos con palabra indicada, sin embargo, él los roció por medio de un conocimiento, de un concepto intelectual. Piensen en eso ahora. Nunca fue perdonado. Ese pecado nunca fue perdonado. Las simientes se pudrieron ahí en el camino del deber, camino a la tierra prometida. Cada uno de ellos pereció y se pudrió allí mismo en la iglesia, en la línea del deber, siguiendo a Dios. Y le pidieron a Satanás que les rociara encima ese veneno intelectual en rocío. Algo educacional, concepción intelectual, está hablando de aprendizaje doctrinal, dice, correcto, concepción intelectual, diciendo, pues todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Él dice, ustedes no lo son, pero él permitió allá ese maestro falso rociándolos con ese concepto intelectual que tenía de eso, y es lo mismo que está haciendo el concilio ecuménico en este momento. Ven lo mismo, pues nos uniremos todos en una gran organización. Todo su sistema organizacional es del diablo, es la marca de la bestia en la Biblia. Muy pronto tendré el libro acerca de eso, si se dio mediante. Fíjense, en el tiempo de Noé, ellos vieron la palabra siendo construida para que flotara. Ahora permítanme hacer un pequeño comentario aquí. La palabra está siendo juntada para transformarnos de la tierra a los cielos, viendo la estructura de la cosa, pero con sus conceptos intelectuales se rieron en la cara del profeta Noé cuando él estaba profetizando de un tiempo del fin. Destrucción. La estructura fue hecha de la palabra de Dios, calafateada por dentro y por fuera con oración y fe. Cuando vinieron la lluvia, todas esas religiones concebidas intelectualmente murieron y se pudrieron ahí mismo, ahí en sus mismas iglesias, ahí sobre la tierra, y el arca flotó por encima de todo eso. La simiente rociada por la ciencia se pudrió ahí en el juicio. ¿Qué estamos tratando de hacer? De todas maneras, ¿estamos tratando de establecer nuestra iglesia o estamos tratando de establecer la palabra de Dios? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? ¿En qué estamos trabajando? ¿Estamos tratando de hacer que la gente entrara de nuevo en esto? ¿Qué es esta gran Eva tratando de hacer aquí en estos últimos días? Esta iglesia, Edén. Rápidamente, en el 2013, la Suprema Corte de nuestra tierra derribó Dolma. el acta de matrimonio de defensa y la acta de matrimonio de defensa que se había aprobado antes prevenía que matrimonios de del mismo sexo se hicieran y les permitía obtener beneficios federales. Si estabas en contra de eso, no podías obtener beneficios del gobierno. Y la Suprema Corte, 5-4, cuando habían tres mujeres que se quedaron con el acta, Anthony Scalia dijo, ahora, cualquier cosa que aún parezca como que es de mal espíritu será retado. Correcto. Así que Apocalipsis capítulo 3 está siendo cumplido a medida que hablamos. Una bestia se levanta con unos cuernos como un cordero y luego habla como un dragón. Sabemos que América como un todo ya no es una nación cristiana, correcto. Así que esto debe ser cumplido para que la copa de la iniquidad de los gentiles se esté llena. Debe haber una total rechazo de la verdad para que el juicio caiga como lo hizo en Sodoma y Gomorra. Y antes de que ese juicio caiga, una vía de escape, una salida es provista para aquellos que están sosteniendo la verdadera estándar en esta hora y que a tiempo, en ese tiempo del matrimonio del Cordero, el matrimonio está siendo redefinido. Es el matrimonio del Cordero. Y ahora el matrimonio está siendo redefinido. Cuando dos mujeres se unen, como Pablo nos dice en el libro de Romanos y otros lugares, que harán, están mostrando, yo no valoro la simiente que fue prometida a Eva, pero estoy casada con la iglesia en vez. Cuando dos varones se unen, están mostrando que la simiente no tiene valor alguno para ellos tampoco. Y no está siendo usada para producir vida. Cuando la gente aborta a sus hijos, está mostrando en tipo que el nuevo nacimiento ya no es valorado, sino que de hecho se burla de él. Pero mientras todas estas perversiones están ocurriendo, como lo fue en los días de Sodoma, hay aquellos que están viviendo la vida que es separada para Dios y están mostrando los verdaderos pensamientos de Dios sobre matrimonio, familia, hijos y así sucesivamente. Así que regresamos a nuestro pensamiento por un momento y luego nos detendremos. En la palabra hay poder. Y nada puede detener la palabra de que se cumpla. ¿Cuántos creen eso? ¿No están contentos? En el poder de Dios para transformar, dice él, Dios puede escribir. Dios escribió los 10 mandamientos con su propio dedo. Le escribió una vez en las paredes de Babilonia con su dedo. Él se agachó y escribió en la arena en una ocasión con su dedo. Dios puede hablar, Dios puede leer, Dios puede escribir. Dios es la fuente, el fundamento de toda gracia y poder y toda la sabiduría divina está en Dios. Por tanto, sabiendo eso, Él es el único creador que hay. No hay otro creador sino Dios. Satanás no puede crear absolutamente. Él solo pervierte lo que ha sido creado. Pero Dios es el único creador. Por tanto, Él crió por medio de su palabra. Él envió su palabra así que todas las semillas que Él había puesto en la tierra, Él formó esa semilla por su propia palabra. Porque no había ninguna otra cosa de donde formar la semilla. Él las colocó y estaban debajo del agua y él solamente dijo, sea esto y sea lo otro. Así que está hablando que saliera. Déjenme darles esta pequeña historia aquí. Y estamos estacionándonos. Tengo mi señal de indicación puesta. Alguien diga, alabado sea el Señor. Mi direccional. Un científico una vez que era brillante. Él podía hacer casi cualquier cosa. Él simplemente se le daba las herramientas correctas y los materiales correctos. Él podía hacer casi cualquier cosa. Y así que este científico fue retado por Dios a una competencia una vez y Dios dijo, permite que cada uno de nosotros crea a un hombre. Tú crees, crea un hombre y yo crearé un hombre. El científico se rió, se sonrió y se remangó las mangas y juntó polvo y minerales y así sucesivamente. Conectó electricidad a él como Frankenstein y mezcló los químicos y Dios dijo, espera un momento, aférrate. No he terminado aún. Usa tu propio polvo. El hombre piensa que puede hacer cualquier cosa, pero solo Dios puede tomar nada y hacer algo de ello. Solo hay un creador. Y ese es Dios. Todo consiste de la palabra hablada. Si Dios dudara alguna vez su palabra, todo dejaría de existir. Este Dios creativo trajo a todo el mundo a existencia. Y lo leeremos de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Y nos detendremos, retomaremos esta noche. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es la palabra hecha carne. Él hizo todo el universo. En inglés dice los mundos. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder o el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que el mismo que pagó el precio por sus pecados es el mismo que hizo los mundos. No es correcto eso. Como Juan dijo, en el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, la palabra fue hecha carne y moró entre nosotros por la palabra de su poder. Todas las cosas fueron hechas. Y la palabra es una fuerza creadora. Es espíritu y es vida. Y sale y hace lo que fue enviada a hacer. Y no es eso de lo que hemos estado hablando, Efesios 3:9. Y de aclarar a todos lo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Pongámonos de pie. Todo fue creado por la palabra, para la palabra. Todas las cosas consisten, gobiernos, principados, poderes. Debemos reconocer el poder de la palabra. Y debemos también entonces reconocer que somos ungidos para hablar esa palabra en esta hora. Correcto. Para hablar la palabra y observar a medida está siendo cumplida. Tal vez tendremos un poco de práctica esta noche. ¿Estaría bien eso? Ustedes dicen, bueno, estoy luchando para creer. Solo sean honestos. Todos comenzamos en alguna parte, correcto. Dios, creo. Ayuda a mi incredulidad. Te tomo en tu palabra, correcto. Una promesa a la vez, un día a la vez, un paso a la vez. ¿Cuántos saben que eso es verdad? En otras palabras, no vayan a hablarle a un monte y decirle que se mueva. Hablen a esa enfermedad en su cuerpo. O hablan de su amado que Satanás los ha convencido casi de que se va a ir completamente por el camino del mundo. Ustedes tienen una promesa. Así que aquí es como se ve. Y aquí es lo que aquí está lo que se te ha dicho. ¿Cuál están van a confesar? ¿Cuál van a ver manifestarse? ¿Cuál van a confesar? o que de crear la atmósfera alrededor de ustedes mismos, ¿correcto? Solo tomemos la depresión por un momento. Estamos deteniéndonos. Pero simplemente como un ejemplo, ¿correcto? No tenemos que soportar la depresión. Sí tenemos que luchar contra ella. Y no puedo decirles cuánto tiempo tengan que presionar contra ella algunas veces. Pero eso no es nada diferente que ustedes presionando contra la enfermedad, la influenza. Ya sea si es cáncer o la influenza, un resfrío, es una cosa más contra la que están presionando. Se les ha dado una promesa, correcto. ¿Cuál es la confesión de ustedes? Ustedes no lo temen, tomamos la palabra de Dios, la creemos, se nos ha dado una palabra, necesitamos saber que se nos ha dado la palabra y nos paramos en esa palabra y la confesamos, una confesión a la vez, correcto. Y Dios la trae a cumplimiento. Para mí, no hay nada mayor que ver la palabra de Dios desenvolviéndose ante uno, de verla pasar de esto es lo que nosotros estudiamos de la Biblia, esto es lo que reclamamos creer, esto es lo que el maestro de escuela dominicana enseñó, lo que el pastor enseñó, esto es lo que oí aquí, lo que oí allá, y ahora yo veo, he oído, pero ahora veo, ahora voy a alabar alabanza que los ángeles no van a poder dar porque yo estoy experimentándolo. Yo estoy viéndolo, yo estoy viviéndolo. Dios está probándolo. Él quiere probárselo a todos y cada uno de ustedes. No es solo para algunos de nosotros conocer a Dios. Correcto. No es solo para algunos de nosotros vencer. No es solo para algunos de nosotros ser sanados. No es solo para algunos de nosotros ser liberados. No es solo para algunos de nosotros recibir el Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra confesión esta mañana? Somos ungidos para hablar. ¿Qué dicen ustedes? Pablo, creo que es en Romanos 8 o por ahí, donde está hablando de cómo éramos como todos los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿saben? Mostrando cómo una vez éramos malos. Esto es lo que Dios hizo por nosotros. Y luego continúa más adelante y dice, y está hablando de cómo uno fue elegido en él, y está hablando de cómo, ¿saben? Estoy usando otras palabras, pero estas son cosas de las que él había estado hablando, pero luego él lo termina diciendo, ¿qué dicen ustedes? Correcto, esto es lo que la palabra declara, esto es lo que Dios ha dicho. Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es el testimonio de ustedes? ¿Qué creen ustedes? Esto es lo que él dijo. Ahora, ¿qué crees tú? Yo mencionaré eso de nuevo esta noche para que todos estemos en la misma página ahí. Pero, ¿qué dicen ustedes? En otras palabras, hay un tiempo para que ustedes hablen. Ahora, yo quiero alinear mi confesión con lo que él ya ha dicho. Ustedes no, porque yo tengo confianza en ello. Cuando él habló, los elementos obedecieron. Todavía están obedeciendo. Demonios están inclinándose. Demonios están siendo alejados por el poder de su palabra. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Mientras meditamos en estas cosas hoy, Señor, algunas de las cosas de tu palabra que son pesadas, son asuntos de pesadez, como leímos sobre aquellos que llegaron a la frontera, saborearon de las cosas buenas y luego rehusaron seguir adelante. Fue vindicado, fue probado, pero el testimonio de ellos era, no podemos hacerlo. Y eligieron, extrañamente, eligieron tomar su herencia del lado oeste del río Jordán, fuera de la tierra. Y sabemos que había muchas bendiciones en la jornada del desierto, hubo muchas bendiciones. Pero la promesa estaba en la tierra. Eran mucho más grandes, cosas más grandes que estaban en la tierra. Por supuesto, tú estabas con ellos mientras andaban por el desierto. Por supuesto, tu palabra iba adelante y por supuesto hubo bendiciones. Por supuesto, hubo enemigos que fueron derribados a lo largo del camino. Pero la verdadera herencia para el creyente estaba en la tierra. Y sin embargo, hubo aquellos que eligieron quedarse del otro lado. Por causa de incredulidad, ellos declararon que no podían poseerla. Declararon que habían demasiados obstáculos. Estoy seguro que hubo algunos que no tenían deseo de ir más adelante. Estaban satisfechos con su jornada del desierto, pero la verdadera simiente de Dios, la verdadera simiente perseveró y presionó y tuvo que presionar a través de incredulidad. Ahí mismo, al final, tuvieron que pasar por la tierra de Moab, y los moabitas estaban tratando de convencerlos que todos eran iguales, que todos estaban en pos de lo mismo, estaban tratando de lograr de que ellos bajaran su vista y aceptaran lo que Moab ya había aceptado, y que permanecieran ahí para mezclarse y casarse, y no seguir adelante a poseer su herencia. Señor, yo creo que un buen tipo de eso aquí en el tiempo del fin es la gente satisfaciéndose y no abrazando. Hay un pueblo que hablará de acuerdo a tu palabra. Hay gente que está ungida para hablar aquí en el tiempo del fin. Hay una manifestación de hijos e hijas de Dios que se ha profetizado que va a ocurrir antes de la gran reunión en el aire acontezca. Y Señor, prueba el poder de esta sangre. Prueba que la redención está completa. Prueba que todas las deudas que estaban en contra del hombre han sido tachadas, que se ha lidiado con ellas y el hombre está ahora en su posición. Está de nuevo en términos de hablar una vez más. Padre, te ruego que mientras meditamos en estas cosas, que tú ministres a todos y cada uno de nuestros corazones, Señor. Sabemos que es un proceso, sabemos que es algo que por lo que estamos pasando día tras día, paso por paso. Pero, Señor, estamos siendo cambiados, así como Pablo lo dijo, de gloria en gloria, por el poder de transformación. Sabemos que el alma ya ha sido cambiada, pero sabemos que hay un crecimiento y una madurez que tiene que ocurrir. Y parte de lo que causa ese crecimiento y esa madurez es ser retado de pararnos en tu palabra y declarar tu palabra. Señor, sabemos que todo lo que tenemos que hacer es ver a nuestros niñitos. Sabemos que no esperamos hasta que nuestros niños sean adolescentes para enseñarles cómo hablar, pero comienzan a hablar poco después de nacer. Empiezan a expresar y formar palabras para comunicarse lo que quieren y lo que no quieren, y así sucesivamente. Y sabemos, los llamamos pasos de bebé, y empiezan a dar pasos y caminan en ellos, y a medida crecen y maduran, dan pasos más grandes y hablan mejores oraciones. Y si continúan a crecer y madurar, eventualmente hablarán oraciones adultas, palabras adultas y conceptos adultos, y tendrán expectativas adultas que vayan con ellos. Señor, sabemos que lo mismo es verdad para tus hijos y para tus hijas. Padre, que estas palabras encuentren un lugar de reposo por dentro, que sea revelado a todos y cada uno de nosotros de acuerdo a dónde estamos en nuestra jornada. En esta edad en particular, Señor, estamos anticipando estas reuniones que vienen y hay muchas necesidades en el cuerpo, por supuesto. Y sabemos que Satanás anda como león rugiente y necesita ver un pueblo que está viendo, que está hablando, que están alineando su testimonio con tu palabra. Y en tu palabra hay poder. Y Señor, tu palabra hará lo mismísimo que fue enviada a hacer. Así que podamos estar meditando en estas cosas, Señor. A medida nos acercamos a las reuniones, a medida nos acercamos los servicios que van a ocurrir, los sermones que vamos a oír. Que estas cosas encuentren su lugar de reposo, Señor. Que toquen una cuerda dentro de nosotros. Que estiremos nuestro brazo de fe esta semana, Señor, para creer por mayores y mayores cosas. Te rogamos, Padre, te amamos y te agradecemos. Y rogamos que ministres a todo y cada corazón. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Que alguien diga, alabado sea el Señor. Amén.